Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este jueves 30 de julio de 2020, Día Internacional de la Amistad. Ahí los amigos, esas personas que cada uno elige para pasar su tiempo. Ellos nos escuchan, les escuchamos, nos reímos y compartimos actividades que nos gustan. Confiamos en ellos para contar nuestras alegrías y también nuestras penas. Y siempre están ahí cuando se les necesita. Por eso, es buen momento hoy, en el Día Internacional de la Amistad, acordarse de ellos y que lo sepan. ¿Queréis dedicarles alguna canción? ¿Queréis que os pongamos en contacto, darles alguna sorpresa? Pues es fácil, nos mandáis notas de voz, nos escribís a nuestro teléfono de WhatsApp, que es el tuyo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ese es nuestro teléfono, 628-091-117. Por cierto, a ver si saben detectar cuál es esta canción que va a sonar ahora y que tiene mucho que ver también sobre la amistad.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va.
Bueno, ¿quién no la ha tarareado? Está muy vinculada a la muerte de Chanquete en Verano Azul. Y vamos a hablar de este tema con el cantante del grupo que la popularizó, Amigos de Gine. Se llama Antonio Machaito, tiene una historia, bueno, ya verán ustedes. Conocemos cómo surgió esta sevillana, cuyo estribillo está en la mente de millones de españoles y se llama El Adiós.
No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós.
La amistad y el compañerismo es un valor en alza que debemos valorar, pero que carece de sentido en muchos colegios de Madrid y de toda España. Hay niños, hay niñas víctimas de bullying, de acoso. Tanto es así que la Comunidad de Madrid, como anunciaba el presidente Ignacio Aguado, va a prohibir a partir de septiembre el uso de los móviles durante la jornada escolar.
Pero estará prohibido también en los recreos, por razones que, como todos ustedes comprenderán, lo que buscan es evitar ciberacoso, bullying y situaciones que en los últimos meses y años pues han sido demasiado habituales.
De este tema hablamos en unos minutos con Araceli Oñate, que es la directora del informe Cisneros Décimo sobre acoso y violencia escolar en España. Y precisamente al hilo de este tema, hoy Clara Esteban os pregunta en nuestra encuesta de Twitter: ¿tienes normas en casa para regular el uso del móvil de tus hijos, de los menores? ¿También tienes normas para controlar otros dispositivos?
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, vais votando y después sabremos el resultado de esa encuesta. Agradecidísimos, por cierto, de que estéis ahí participando. Vamos a charlar también de los atragantamientos con nuestro doctor de cabecera, con Jesús Sánchez Martos. Nos va a dar consejos útiles para evitarlos y para poder reaccionar en caso de que estos ocurran. Actualizamos también los últimos sucesos con Juan Luis Galiacho. Nos vamos al cine de verano del Parque de la Bombilla y conocemos las novedades de los trailers que nos trae Carmen Martín Tejeda.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Somos muy majos, pero hay que ver. No sé si a algunos les afecta esto del humor con el calor, porque es que en este primer día de verano de una gran ola de calor ya oficial, de esos de que la EMED dice ya estamos en ola de calor, bueno, pues está haciendo que se dispare el uso del aire acondicionado. Normal. Vamos a contaros después cómo podemos ahorrar en la factura de la luz, porque estamos tirando y bastante de estos aparatos, y también otras cuestiones relativas que se están hablando, por ejemplo, si los aires acondicionados tienen o no que ver con el COVID, en fin, de eso vamos a hablar después.
Calo, calo, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calo, calo, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calo, calo, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calo, calo, que em falta calor, acosta't una mica, per favor.
Ola de calor y con mascarilla obligatoria también aquí en Madrid, que ha sido, por cierto, la región más rezagada de la península en implantar su uso obligatorio. Que si están a un metro y medio de distancia, que no les exime, que no, que hay que llevar la mascarilla, que como no lleves la mascarilla, te pueden poner una multita de ¿cuánto? De 100 euros. Pero eso como poco, ¿eh? 100 euros como poco. Lo que sí está establecido también es el número máximo de aforo, tanto en las terrazas como en los grupos de amigos, hoy que es el Día de la Amistad. Pues sí, te vas a poder reunir como mucho con 9, que son 10 en total. ¿Aquí qué queremos? Pues aquí no tenemos aforo en Onda Madrid. Todos los que queráis entrar, estáis invitados. Así que cuanto más mejor, ir llamando a todos vuestros amigos para que sintonicen, si todavía no lo están haciendo, al 101.3 o el 106 de la FM.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Aquí estamos todos trabajando sin calor, eso sí, porque estamos fresquitos, con la mascarilla, pero con el aire acondicionado. Belén Almonacid, Carmen Martín Tejeda, Clara Esteban, Jesús Clemente y también Juanjo Ceballos en los mandos técnicos.
628-091-117.
Però no tinc fred, ja no m'esqueixo a tires. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor...
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
...10:14 de la mañana... nos interesamos por un tema que, pese a la situación en la que nos encontramos, porque parece que aún queda y bastante, pero está a la vuelta de la esquina, sobre todo teniendo en cuenta que afecta a muchísimas personas y que en algunas ocasiones incluso no nos percatamos de que eso puede estar ocurriendo más cerca de lo que podamos creer. Es el tema del acoso escolar, del bullying. Los alumnos no van a poder usar los móviles ni los dispositivos electrónicos durante la jornada escolar a partir del próximo curso. Vamos, que esto se va a poner en marcha a partir del mes de septiembre. El Consejo de Gobierno aprobaba ayer esta medida encaminada a mejorar los resultados académicos y a luchar contra ese ciberacoso y el bullying en las aulas. Los únicos que podrán hacer uso de esos dispositivos serán los alumnos que lo necesiten en momentos determinados por razones de salud u otros motivos que considere el propio centro o el instituto. Esta medida va a afectar a los 800.000 estudiantes que hay aquí en nuestra región, en la Comunidad de Madrid. Y sobre este asunto Hoy queremos hablar con alguien que conoce muy de cerca lo que es el acoso escolar y el bullying. Es Araceli Oñate, directora del informe Cisneros Décimo sobre acoso y violencia escolar en España. Es profesora de Psicología Social en Derecho y Criminología y doctora en Derecho. Araceli, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, antes de nada, como experta, te voy a pedir una primera valoración. ¿Qué te parece esta medida que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid y bueno, que se va a empezar a implantar a partir de septiembre?
Una medida oportuna y necesaria dentro del marco de la autonomía de los centros, una medida que piensa en el interés superior del menor, que busca la calidad en los centros educativos, la calidad de la educación y la seguridad necesaria de nuestros alumnos a la hora de estudiar. En estos momentos está claro que la competencia digital ha sido demostrada y demostrada la falacia de la falta de competencia digital del entorno educativo. Sin embargo, es cierto que una asignatura pendiente, la principal, es precisamente el acoso escolar y el hecho de que nuestros menores, desde los 12, 11 años, dispongan de tecnología, de dispositivos móviles, multiplica exponencialmente el acoso escolar, convirtiéndolo en ciberbullying y haciendo pues bueno que difundir imágenes grabadas con el móvil, extender falsos rumores, multiplique exponencialmente esos poltergeist que rodean al acoso escolar, en la negación, la unanimidad persecutoria, la impunidad de las conductas de indefensión de la víctima.
Llega a tiempo, bueno, cualquier medida que sea beneficiosa siempre es bien recibida, pero claro, del tema del acoso escolar llevamos muchos años hablando, Araceli.
Bueno, qué alegría que me lo digas, porque fíjate, es que en 2004 ya se acredita a nivel internacional que España arroja un 24%, uno de cada cuatro niños en España. El HBSC, el estudio sobre datos de salud sobre los escolares en el mundo, situaba a España en ese 24%. Uno de cada cuatro niños en España referían conductas de acoso escolar. Nuestros datos del informe Cisneros 10 hablaban de un 23,7%. Después, es verdad que el informe Cisneros 10 entra en primaria, mide de 7 a 17 años y mide no solamente conductas de falta de respeto, conductas de maltrato, sino también las escalas clínicas, es decir, el daño que ese asociado a esas conductas de maltrato. ¿Qué sucede? Que después los estudios institucionales, a pesar del interés de no medir en primaria, de intentar escoger las muestras de forma aleatoria, haciendo prácticamente esas fichas técnicas inválidas para sostener esos estudios, al final daban datos de uno de cada tres escolares teme ir al colegio. Y la realidad es que los últimos estudios internacionales, OCDE, TALIS, están señalando el clima en las aulas como el principal factor de falta de calidad de nuestro sistema educativo. Uh-huh. Las aulas son el lugar mejor para evaluar la libertad y, por desgracia, nuestros niños no se encuentran en entornos seguros dentro de nuestros centros educativos porque los centros educativos son dejados al pie de los caballos por el Ministerio de Educación, sin dotarles de medios para evaluar y precozmente.
¿Cuál es el acoso que bueno, las víctimas sufren en mayor parte? Ahora estamos hablando de esas nuevas tecnologías que además se difunden con una velocidad que es brutal, ¿no? Y que puede tener un desgaste y un efecto letal en los niños y niñas. Pero hay algunos castigos, algunas conductas que se están repitiendo más en estos últimos tiempos.
Bueno, yo creo que la violencia física ha ido siendo cada vez más, más psicológica, más sutil. Sin embargo, en estos momentos, el hecho de que hasta los propios políticos duden si un escrache, si un insulto forma parte o no de la violencia, sabiendo que la violencia tiene esas múltiples caras, social, psicológica, física, pues hace que esa violencia social y psicológica esté cada vez convirtiéndose en una violencia más física, que salta a los medios de comunicación no en forma de casos de acoso escolar, sino en forma de maltrato entre iguales, de violencia entre chavales, y esos niños y niñas están escolarizados en edad escolar, llegando a que la violencia pues forma parte de su vida. Nuestro sistema educativo necesita como asignatura pendiente trabajar el respeto, no solo la autoridad del profesorado, sino el respeto, la reflexión y la competencia social como un elemento clave, un elemento rector. de la educación. Fíjate que el ciberbullying o las conductas que utilizan los medios tecnológicos pues lo permiten precisamente esa indefensión de la víctima y multiplican la sensación de impunidad por parte de los agresores. La unanimidad persecutoria, el todos contra uno se consigue de la noche a la mañana, extendiendo pues a veces páginas web donde se desprecia impunemente a la víctima. Y ahora, recientemente, cuando hemos tenido que utilizar las nuevas tecnologías para, desde la enseñanza no presencial, continuar terminando el curso, pues
en el confinamiento,
alumnos silencian, efectivamente, alumnos silencian a otros compañeros dentro de las aulas, pues se ha utilizado todo tipo de tecnología, desde utilizar Skype a utilizar Teams y Blackboard Collaborate, es decir, cualquiera de estos mecanismos o de estas plataformas se han visto en la necesidad de permitir solo a los alumnos colaborar sin poder silenciar a otros compañeros. Es decir, esto es una realidad que nuestros alumnos viven a través de los WhatsApp, que viven en el aula cuando es presencial y que viven también en su vida digital, diríamos, incluso cuando ese modelo de enseñanza-aprendizaje se produce a través de las nuevas tecnologías. Sí. Está claro que estamos obligados a evaluar, a preguntar a todos y cada uno de los alumnos cuáles son las conductas de maltrato que reciben, no solamente porque el acoso escolar y el ciberbullying son dos prioridades señaladas por el Consejo de Europa, sino porque el abuso sexual es también una de esas prioridades y seguimos en el siglo XIX. O sea, seguimos sin evaluar, sin utilizar esa medida de pasar cuestionarios a todos y cada uno de nuestros alumnos y establecer protocolos como en el COVID, test, 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 identificación precoz, intervención temprana.
Bueno, eso parece muy sencillo, pero claro, anclarse en el siglo XIX con algo tan simple, cuando estamos ya en el XXI con esas tecnologías que están al alcance de cualquiera, pues en fin, habría que revisar esto y actuar cuanto antes, porque es que estamos hablando además, Araceli, de casos que en algunos, bueno, se termina con la vida incluso de la víctima, se quitan la vida, no lo soportan más. Hay niños y niñas, Araceli, que es que tienen miedo a ir al colegio.
Bueno, claro, precisamente esa es la razón por la que las víctimas de acoso escolar se han convertido en la piedra angular de nuestro sistema educativo. Porque en 2004, cuando estos primeros datos sobre acoso y violencia escolar conocíamos, no existían víctimas mortales en España. Pero ahora hay ya niños que no están y padres que no tienen a sus hijos. Con lo cual, esas somatizaciones que se producen desde el principio, es decir, el silencio en el que los niños viven estas situaciones de persecución, la culpabilización, la victimización secundaria, el que sea el niño, hacer ver al niño o la niña que es la causa del maltrato que recibe. Una forma de atajar la violencia o de trabajar la violencia que no persigue cortarla de raíz, sino que persigue todo lo contrario, separar distintas formas y tipos de violencia en lugar de prevenir la violencia sin adjetivos, garantizando que la escuela es un lugar seguro para todos y cada uno de nuestros alumnos. Sí. Cuando se decretó el confinamiento fue una buena noticia, por desgracia, para uno de cada cuatro niños, al menos en España, el no tener que volver a ese lugar donde recibía el maltrato constante por parte de sus compañeros.
Qué pena, porque eso es un mal vivir. Ni siquiera querer ir a jugar con tus amigos al colegio, que es el sitio donde se pasa la mayor parte, ¿no?, de tu jornada, pues es
claro,
catastrófico.
Y cuando los niños empiezan a tener vómitos, náuseas por la mañana, cuando se aíslan en el recreo, precisamente esta medida de retirar los móviles permite, como algún profesional dice, ver las caras de los niños. Es decir, que esa autoestima se ponga en pie y que no se trate de niños y niñas que se van encerrando al margen del acoso escolar y del ciberbullying, niños que, adictos a las nuevas tecnologías, van limitando sus relaciones sociales y que van negándose a sí mismos incluso la posibilidad de correr, de jugar, de estar relacionándose socialmente con otros. Es decir, es muy importante esa combinación del lado positivo muy importante que tiene Internet y las nuevas tecnologías para la formación íntegra de la persona y, por otro lado, el retirar un elemento de las aulas que no es necesario, que interfiere en el proceso educativo y que además produce graves daños en la salud de las víctimas de acoso escolar.
Araceli, ya para terminar, porque seguramente hay algún padre o madre que nos está escuchando y que tiene dudas sobre la actitud de sus hijos o quiere saber de qué manera puede estar relacionado un carácter determinado, ¿no?, si han visto que ha cambiado su personalidad y si tiene que ver o no con el tema de bullying, de acoso escolar. ¿Cómo se puede detectar? ¿Hay una manera? ¿Saltan las alarmas en algún momento?
Claro que saltan las alarmas. Los niños y niñas que empiezan a ser víctimas de acoso escolar, pensemos que precisamente esa interacción social es el elemento principal, es la principal motivación, no solo para el ser humano en general como ser social o para cualquier trabajador cuando llega a su entorno laboral querer formar parte y pertenecer, sino sobre todo para nuestros niños y niñas preadolescentes, adolescentes. Es fundamental el formar parte, el sentirse parte de un grupo. Y cuando el niño busca excusas para no ir al colegio, cuando se aísla, cuando llora con facilidad, cuando somatiza, porque el cuerpo dice lo que ese niño no o niña no quiere decir. No olvidemos que los niños víctimas de acoso escolar a veces no quieren ni nombrar aquella persona, aquel niño o niña que desencadena ese mecanismo de todos contra uno, si está muy nervioso, intranquila, si relata situaciones que le han sucedido a otro, o en ocasiones ataques de rabia desproporcionados. Al final, nuestros niños, cuando son más pequeños, tienen una sensación de peligro inminente y no quieren que sus padres, sus figuras de protección, se vayan de casa porque piensan que algo malo les va a pasar. La ansiedad, la angustia, el a veces terminar queriéndose quitar del medio porque piensan que son la causa del maltrato que están recibiendo. Bueno, pues estos niños necesitan entornos donde puedan dialogar abiertamente con sus padres, donde puedan comentar qué tal la clase, qué tal esta asignatura, qué tal tus compañeros, quitando esa ley del silencio que va envolviendo al menor o a la menor y haciendo entender que su interés mejor es precisamente la razón que mueve y que debería mover no solo a la educación, a los profesores, a los padres, es decir, a todos. Sí. El desarrollo integral de nuestros niños es la razón principal por la que la educación existe, ¿no? Ayudar y contribuir a ese desarrollo integral.
Es muy importante, sin duda, la comunicación y que todos los padres y madres pasen más tiempo con sus hijos, que jueguen, que hablen con ellos, que charlen y que así conozcan sus inquietudes y ahí probablemente verán también esos miedos en caso de que ocurran esos supuestos casos de acoso escolar. Araceli Oñate, directora del informe Cisneros, decimos sobre acoso y violencia escolar en España. Espero que esta charla haya sido de interés, sobre todo para esas personas que creen que tienen cerca algún caso y que, bueno, dudan, ¿no? Pues si hay rabietas, así, arranques, ¿no? De rabias que no están desproporcionadas, si son frágiles, lloran con facilidad, si ven que está cambiando su personalidad, bueno, atiendan, porque quizás es preciso para evitar malos mayores. Araceli, un beso y muchísimas gracias.
A vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Qué difícil es educar. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
En esta sociedad tecnológica que nos ha tocado vivir.
Bueno, y sobre todo porque nos ha pillado a los padres y madres pues con todo esto de nueva, sin haber recibido nosotros mismos una educación en estos límites, ¿no?, de la tecnología. Así que, bueno, pues siempre uno se ve desbordado cuando tiene que tomar muchas decisiones. Y con nosotros y nosotras mismas, siendo adultos, ¿cómo nos autolimitamos? ¿Cómo ponemos el límite a ese uso del móvil? Y precisamente es de esto de lo que vamos a preguntar hoy a nuestros oyentes sobre las normas que rigen en casa, en cada uno de los hogares. Seguro que en todos, que en el 100% de ellos, pues ha salido este tema, ha surgido y se ha regulado o no ese uso del móvil. Tanto si hay menores de edad como si no. Si hay menores de edad, está claro que ese momento en el que se hace entrega del primer dispositivo o incluso de la tableta, no solamente el teléfono móvil, las tabletas pues en una edad normalmente mucho más temprana, quizás firmamos un contrato, como nos aconseja la Fundación ANAR, que aconseja que a la entrega de ese teléfono móvil pues pongamos unas normas por escrito con nuestros hijos e hijas, o no, o aunque no estén escritas, las hay. ¿Ese teléfono puede estar encima de la mesa mientras estamos comiendo? Por ejemplo, ¿hay un límite de horas a lo largo del día en el que usar esos dispositivos móviles. Respecto a los contenidos también, sabemos qué es lo que ven y lo que no ven, porque la mayoría de esos dispositivos tienen un acceso a Internet, es libre ese acceso a Internet, tiene un control parental. Bueno, pues sobre todas estas cuestiones es sobre las que preguntamos hoy en Buenos Días OM, nuestra encuesta, y la pregunta concretamente es: ¿tienes normas en casa para regular el uso del móvil y de otros dispositivos? Hablamos sobre todo de aquellos hogares en los que hay menores de edad, pero también hablamos de los propios adultos, ¿eh? Si tenemos, bueno, pues ciertas normas que rigen, como la del teléfono móvil en la mesa.
Es que hay que dar ejemplo, que esto también es muy importante.
Bueno, el ejemplo es fundamental en la educación, ¿no? Lo que realmente hace que nuestros hijos repitan y repliquen nuestras conductas, ¿no? Si nos ven leer, leerán. Si nos ven manejar el móvil en la mesa, ellos harán lo mismo.
Claro.
Bueno, pues esta es nuestra pregunta. Buenos días, OM. Nuestro tuit fijado. ¿Tienes normas en casa para regular el uso del móvil y de otros dispositivos? La cosa ahora mismo está muy igualada, ¿eh? Así que
es verdad que
animamos.
Con el confinamiento ha habido descontrol también de ese uso, porque claro, había muchos padres, madres que estaban teletrabajando, que no tenían el control que se debería tener sobre los hijos, porque no les atendían, porque no podían.
Y el ocio se ha convertido en algo digital, en las videollamadas e incluso las clases que se han dado online, a distancia, y de alguna manera hemos tenido que relajar forzosamente el uso de los dispositivos de nuestros hijos e hijas. Si hay un desconfinamiento, ya hablan de los expertos de un desconfinamiento digital, que es el que paulatinamente pues hemos tenido que hacer o deberíamos haber hecho durante este periodo.
¿Y sabes qué pasa? Que como en casi todo en la vida, la costumbre se hace norma. Entonces, claro, ahora dile tú al niño que le has permitido jugar a la Play, tener el móvil, bajarte las redes sociales y etc. Que a partir de mañana, nada. Ahora bien, esta medida de la Comunidad de Madrid, como viene impuesta y son lentejas, pues yo creo que también va a favorecer a los padres en ese sentido. Así que bueno.
Ya habían regulado muchos centros educativos por su cuenta el uso dentro de las aulas, incluso de los recreos, ¿no? Pero bueno, me parece que va a cambiar un poquito la cosa a partir de ahora también.
Pues animarse a participar en esa encuesta que tenemos colgada ya en nuestra cuenta de Twitter. Buenos días, arroba.
Buenos días, OM.
Me estoy yo liando.
@buenosdíasOM.
@buenosdíasOM.
Como no me lo he tatuado todavía,
no, pero
pues
ya estás tardando y si no te lo hago yo con Poli. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues en este WhatsApp, en el 628-091-117, se nos coló ayer, entre otros, Enrique, que es precisamente nuestro oyente que nos pedía este tema de Mecano. ¿Quién no ha bailado este tema? ¿Quién no ha cantado este tema? Pues lo revivimos aquí gracias a Enrique. En tu fiesta me colé. Es uno de los temas que ayer les pedíamos en relación a los años 80, pero hoy en el Día de la Amistad se pueden animar dedicando esas canciones o haciéndonos llegar teléfonos de esas personas a las que de pronto quieren que les demos una sorpresa, precisamente por ser sus amigos del alma. Nos escribe Lide a ese 628-091-117 que quiere mandar muchos besos a mis muy buenas amigas Irate y Usue que van rumbo a Portugal. Y también por aquí otro de los oyentes que no se ha identificado. Bueno, le he dicho, dime tu nombre, por favor, y así te citamos también y te mandamos un beso que dice Salute para todos y Onda Madrid, 30 de julio 2020. Con muchos corazones, besos y saluditos. Son maravillosos nuestros oyentes, como lo son las maravillas de España, que podemos ver a partir de ahora en esa nueva ventana virtual que ha generado la plataforma Google Arts and Culture y es precisamente de la que vamos a hablar.
Buenos días, Madrid.
A través de ella, pues nos podemos asomar a la música, la moda, la naturaleza, la gastronomía, buena parte del patrimonio que ofrece nuestro país a través de los cinco sentidos. ¿Cómo? Pues se lo preguntamos ya a Antonio Vargas, que es el director de Políticas Públicas de Google. Antonio, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Digo yo que cómo, pero entramos. Cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer para poder ver todas estas maravillas de España que nos ofrecéis?
Pues esta es una iniciativa de Google en España que pretende utilizar la tecnología que tenemos en Google para hacer accesible nuestro patrimonio cultural, que es riquísimo y casi infinito. Solamente tienen que poner en Internet la URL, un momento, y la dicto, artsandculture.google.com. Y en la página de entrada encontrarán todas las maravillas de España que van a ser disfrutables desde los cinco sentidos.
Y son muchísimas. Es verdad que gozamos de una gastronomía que quita el sentido, de una naturaleza que nos envuelve, de una moda que está a la última, en definitiva, que todo aquello que queramos ver a golpe de clic, ¿no?, pues nos metemos aquí y podemos ir viéndonos. Cuéntanos algunas de esas maravillas que la gente que ahora empiece a entrar, que seguramente ya hay algún curioso de los oyentes de Onda Madrid que lo está haciendo, van a poder encontrar. A ver, ¿qué podemos ver en ella?
Pues en esos cinco sentidos podemos empezar con la vista.
Sí.
Y por ejemplo, vamos a poder hacer una visita privada al Museo Thyssen, de manera que el director del museo nos va a ir guiando por un vídeo de YouTube mostrándonos a puerta cerrada sus mejores obras de una manera completamente excepcional y en la que pues nadie tiene ese privilegio habitualmente, ¿no?
Bueno, pero también es algo con la vista. Claro.
Exacto. Y además esto va a ser disfrutable para cualquier ciudadano que esté en cualquier lugar del mundo, gratuitamente, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. La intención de Google es aportar nuestra tecnología, que es en lo que somos expertos, para promocionar el patrimonio cultural de nuestro país y así enriquecer nuestra marca España.
No deja de ser también una, o la mejor, yo diría, ahora que todo el mundo usa, y de eso estábamos hablando, las tecnologías, la mejor forma de promocionar lo bueno que tenemos, ¿no?
Sí, especialmente en estos tiempos en los que viajar es más difícil, aglomerarse con gente es peligroso, de manera que salir de casa es casi un reto. Pues si lográramos con la tecnología democratizar el acceso a este patrimonio cultural, no solamente lo estamos extendiendo por todo el mundo, sino que también estamos ayudando a que nuestra historia, nuestro arte y nuestra cultura se ha conocido y reconocido en todas partes.
Además del Thyssen, bueno, pues entre otras maravillas también la Plaza Mayor, nuestra mítica Plaza Mayor, el Teatro Real, y todo con una calidad y una nitidez asombrosa porque se ha utilizado la mejor tecnología, ¿no?, para hacerlo.
Así es, hemos utilizado tecnología como la que tenemos en Street View de Google Maps, la que nos permite descubrir a pie de calle las imágenes, para digitalizar el interior de espacios culturales en ocasiones que son difíciles de acceder, por ejemplo, que en 10 minutos podamos pasear por la Catedral de Santiago de Compostela, por el Acueducto de Segovia y por el Parque Güell, pues eso geográficamente sería muy complicado hacer. Tardaríamos días y nos costaría mucho dinero. Pero gracias a la tecnología podemos disfrutar de todo esto en un momento. Igual que estas imágenes de Street View, también podemos hacer unas fotografías en una calidad que es la máxima que existe hoy, para descubrir detalles en cuadros es que serían inapreciables para el ojo humano aunque estuviéramos en el museo a 2 centímetros de esa obra. Y esto es todo gracias a la tecnología digital.
Y gracias a la tecnología también podemos ver, por ejemplo, a Samantha Vallejo, ¿no?, ahí con unas recetas de cocina que nos puede abrir el apetito y también suscitar la curiosidad para ponernos manos a la obra.
Así es, el segundo de los sentidos es los sabores de España que hemos recogido a través de muchas exposiciones. Una de ellas es cómo se cocina una tortilla de patatas.
Sí.
Y lo hemos hecho con Samantha Vallejo Nájera, pero también hemos hecho pues con Ferran Adrià un desafío culinario, hemos trabajado sobre cuál ha sido la historia del Bulli, que probablemente es el restaurante mejor del mundo y lo tenemos en nuestro país, mapas interactivos por las variedades de los vinos españoles, así que intentamos que se descubra la riqueza de la gastronomía española de distintas maneras a través de una pantalla, ¿no? Para que en el mundo entero puedan conocer pues lo extraordinario que son nuestras tapas o la paella.
Y las papas, qué ricas, y las tortillas. Es que esto es típico al Spanish, estamos haciendo imagen de marca, Antonio.
Completamente.
Bueno, hablamos de eso, de los sabores dentro de una de las maravillas, pero también decíamos la moda, la ciencia, ¿no?, la tecnología, todo lo que está a la vanguardia y que forma parte precisamente de esta plataforma, que también lo está. Google Arts and Culture nació en 2011, ya tenéis una experiencia que os ha ido abriendo puertas y en este caso esta ventana, ¿no?, de Maravillas de España.
Pues sí, Google Arts y Cultura está en un centenar de países. Y algo que poca gente sabe es que esto nació en España. Fue una empleada de Google España la que se preguntó por qué no usamos la tecnología que tenemos en Google Earth para digitalizar espacios culturales, ¿no? Además de las calles o de los lugares públicos, ¿por qué no esos sitios recónditos que nos hagan más accesible el arte a la ciudadanía? Y se inició con el Museo del Prado hace pues una década, con 13 obras maestras. Fue tal el éxito que se han ido uniendo otras instituciones, más de un centenar en España, pero después otros países. Y como decía, estamos ya en más de medio mundo.
Pues una iniciativa entonces, en este caso, de Maravillas de España, que nació Made in Spain, así que con más valor patriótico si cabe. Antonio Vargas, director de Políticas Públicas de Google, muchísimas gracias por abrir esta ventana también a través de las ondas a todos nuestros oyentes de Buenos Días Madrid. Y nada, deseando que vaya muy bien todo, también el verano, que hace falta en estos tiempos.
Muchas gracias, Nieves.
Un abrazo. Buenos días. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Qué bien verte, que hacía un tiempo que no nos veíamos.
Un placer, Nieves, volver a estar aquí contigo este verano, aquí acompañándote en las ondas de, nunca mejor dicho, Onda Madrid.
Y escuchándote una semana más, porque hablando de sucesos, pese a todo, pese al verano, aunque el verano y el calor también están muchas veces relacionados con
sí, siempre los sucesos, veranos han sido siempre el mes de agosto. Lo hablaba ayer con una compañera, que siempre el mes de agosto ha sido un mes problemático desde el punto de vista de sucesos, que quizá por el calor y bueno, y ahora sobre todo más precisamente porque venimos de un confinamiento que quieras que no ha alterado los ánimos, como hemos visto desgraciadamente los sucesos del Álamo aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, y es que precisamente, mira, vamos a empezar en el Álamo porque hay novedades sobre el atropello mortal del pasado lunes. La Guardia Civil ahora está analizando un coche que podría estar implicado en los atropellos, ¿no?, que se perpetró un conductor. Recordamos que todo esto era supuestamente una fiesta, ¿no?, en la que
una pedida de mano.
Había una pedida de mano de dos familias.
De dos familias, una de cercana al Álamo, de Navalcarnero, en el límite de Navalcarnero con el Álamo, y otra de Vallecas. Eran dos familias de etnia gitana, una pedida de mano, y bueno, había una fiesta en el Álamo, que era donde ellos siempre iban a ese bar, la ISO, donde ellos siempre iban, este clan de los feriantes, que era el del padre del novio. Y bueno, y a partir de ahí, pues se celebró esa fiesta de pedida, todo iba bien, palmas, baile gitano, baile flamenco, bueno, de todo, hasta que llegó un momento en el que, bueno, pues ya quizá por el alcohol, por ese calor, por esa etapa que venimos de vivir y que algunos ha alterado profundamente, pues por el hecho de tocar una canción o no tocar una canción en un órgano que unos habían llevado, pues se montó la que se montó. ¿Qué ocurrió? Pues a raíz de esa pelea, por si toco o no toco la canción en el órgano, el patriarca del clan del Álamo dijo que dentro de la sala no iba a haber ningún problema, porque así se lo había asegurado al dueño. Salieron fuera a pegarse y a partir de ahí se montó pues la gran trifulca, en el que, bueno, las dos familias se fueron pegando con vallas, porque había obras a la salida del establecimiento. El clan de Vallecas, bueno, pues intentó irse de allí, porque el clan del Álamo iba llamando a toda su gente, porque como era al lado del Álamo, pues empezaron a llamar a toda la gente de Navalcarnero, etcétera, para que fueran. Todo el clan se fueron personando y, claro, estaban en inferioridad de condiciones el clan de Vallecas. Entonces, en esa huida se encontraron atrapado, parece ser, y bueno, pues arremetieron con los vehículos contra precisamente todos los que estaban ahí tapándoles, que eran la salida, los del clan del Álamo. Atropellaron a 10 personas en esa huida con esos coches que tenían de monovolúmenes, furgonetas y coches de gran cilindrada. Atropellaron a 10 personas, 3 de ellas en estado bastante graves, entre ellas un niño de 10 años, y eso provocó todavía más una brutal venganza que acabó con la muerte de esta pareja de novios atropelladas por un BMW de color oscuro que ya ha sido localizado, que fue quien los mató a 300 metros del lugar, a esa pareja y también a otra chica de 18 años que está muy grave. Bueno, la policía comenzó a trabajar en una ley de silencio que impera siempre entre los clanes gitanos, pero ha localizado ya ese coche, que tenía claro que era un coche de gran cilindrada. Ha localizado ese BMW de color oscuro en la localidad de Serranillos, abandonado desde el otro día, metido dentro de un tráiler de la Mau, de la cerveza Mau, y bueno, ya se están analizando. Yo ayer ya lo dije y hoy lo vuelvo a decir aquí, sí, en tu programa, en Buenos Días Nieve, que esto va a ser ya cuestión de horas, porque al final va a haber, como siempre ocurre en estos casos, una entrega voluntaria, porque es como van a pactar los clanes gitanos, ¿no? O sea, la venganza se sirve fría, pero de entrada los que han ocasionado la muerte de estas dos personas se van a entregar. Han huido ya todo el clan del Álamo ante represalias, ha dejado pelada la zona donde se encontraban, han huido ya hacia diferentes zonas, normalmente tienen familias en Extremadura y en Andalucía, que es donde se amparan siempre en estas huidas, cuando cometen alguna tropelía, algún asesinato, algún crimen, algún asalto, normalmente se refugian en sus clanes, ¿no? Pero finalmente, como la policía sabe precisamente dónde se encuentran, es cuestión de tarde o temprano. Y en estos casos siempre suele haber una negociación entre los patriarcas de ambos clanes para paralizar un poco lo que puede ser la guerra interna entre ellos y que se entreguen voluntariamente quienes hayan cometido ese accidente mortal.
¿Y se tiene al sospechoso que podría ser el autor material con este coche?
Sí, por supuesto que sí. O sea, desde ayer prácticamente la policía ya tenía localizados a los que son. Lo que pasa es que están huidos y huyen hacia lugares donde es muy difícil que la policía pueda penetrar. Y sobre todo porque no hay chivatos. O sea, en estos momentos, y en estos casos, impera la ley del silencio entre los clanes gitanos. Entonces es muy difícil que la policía tenga algún chivato dentro del clan. Pero bueno, en eso está su trabajo y en eso están. Se suelen esconder. Yo es que recuerdo cantidad de casos, como en el caso del Pollino. Bueno, acuérdate cuando también atropellaron y tiraron a una chica a la carretera de Ocaña. ¿Te acuerdas que la golpearon, la pegaron, la atropellaron y demás? Sí, sí, sí. Y se fue para Sevilla y tal. Al final apareció, ¿no? Y siempre, al cabo de X días, se suelen entregar después de negociaciones y, bueno, con abogado, etcétera, y todo pactado para que la sangre no vaya más, ¿no? Porque la venganza en estos casos es brutal, ¿no? Porque, sobre todo, como me comentan, si no hubiera habido ese accidente primero, en el que el clan de Vallecas atropella a estas 10 personas, quizá en esa huida desesperada porque se encontraban
acorralados
y bueno, y con la bebida y con todo, pues tiraron para adelante y se llevaron lo que se llevaron. Quizá simplemente hubiera acabado en una pelea de tortazos y de todo, pero ahí se hubiera acabado el caso, ¿no? Pero a ver, ese primer atropello ya se fue a la violencia, a más, a la represalia, y ahora o se para o se vuelve a más represalias, ¿no? En este caso, y para eso, pues lo más seguro es que dentro de X, pero no más mucho tardar, los ocupantes de ese vehículo pues se entreguen a la policía, que serán pues acusados de delito de homicidio, claro.
Claro. A ver, es que hay muchos temas que hoy me gustan bastante. Fíjate que este empatizo mucho porque, claro, son padres de una niña y quieren que se reabra el caso. Estamos hablando de Lucía Vivar. Seguramente, si les digo su nombre, pues así de pronto no les suene. Pero si yo les llevo a esa niña que falleció atropellada por un tren, que había estado caminando supuestamente, según la investigación, durante 4 horas después de desaparecer del local donde su familia estaba celebrando el cumpleaños de la abuela, pues les empezará a sonar. El caso es que ahora los familiares de la niña quieren reabrir este caso, Juan Luis, porque ven contradicciones y no les cuadra, ¿no?
Sí, bueno, ellos siempre pensaron que nunca la niña había muerto, acuérdate, atropellada por el tren, después de haberse escapado de sus padres esa noche en una estación de tren de Málaga, ¿no? La niña, acuérdate, que apareció, pues un maquinista la encontró muy cerca de las vías, pero ellos dicen que la niña durante 4 horas no pudo andar sola por esas vías hasta llegar a esa posición. Que la niña no tenía rasguños ni tenía nada para haber estado andando por entre zarzas y entre piedras y entre todo, y que la niña no tenía en el cuerpo rasguño alguno. Y entonces, bueno, han encargado a un detective privado, a un investigador privado, la realización de un informe para que el caso se vuelva a reabrir, porque no están de acuerdo con esas conclusiones ni con el informe que realizó la Guardia Civil, que fue muy claro y conciso. El informe yo lo leí y marcaba precisamente que, tal como estaba la niña y todas las cosas, había muerto golpeada precisamente de la fuerza del tren cuando pasó por esas vías. Uh-huh. Y bueno, y el caso se va a reabrir, como también quieren que ayer se presentó por parte de la familia el caso de Débora Fernández, uh-huh, la chica viguesa, que también apareció muerta, acuérdate, rodeada de flores, etcétera, así como una cosa muy extraña en Vigo hace ya 18 años, y consideran que se han cometido gravísimos errores en la instrucción policial, que todavía hay cerca de 10 cajas con documentos en comisaría que no se han entregado al juzgado y 3 archivos informáticos que pueden contener información relevante para el caso. Son 2 casos que las familias están luchando para intentar saber la verdad, y porque no están de acuerdo con la verdad judicial ni la verdad policial.
Es que qué importantes son las investigaciones en los primeros momentos.
Bueno, ahí está el caso de los marqueses de Urquijo, bueno, que se cumplen bueno. 40 años,
40 años
y
ya.
Que fue una investigación penosa la que se realizó, y en el cual, bueno, pues a día de hoy, fíjate, son 40 años lo que se cumplen este sábado del asesinato de los marqueses aquí en Somos Aguas, y todavía siguen las dudas y las sospechas, ¿no?, de quién lo hizo y por qué lo hizo, ¿no? Y luego la muerte de Rafi Escobedo posterior en la cárcel del Dueso, ¿no?
Sí, sí.
Ese suicidio.
Hay ese misterio, ¿no?, que envuelve a todo este caso de la muerte de los marqueses y, bueno, de Urquijo, que además la hija de los marqueses se ha ido a vivir fuera, se casó.
Sí, 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 sí. Bueno, es todo un culebrón, ¿no? Y 40 años después, pues seguimos hablando de él, porque hay serias sospechas precisamente por lo que tú dices, por instrucciones policiales y judiciales mal resueltas y mal llevadas.
Oye, amigo, ¿tienes 5 minutos para escuchar el boletín y contamos
sí, claro que
una
sí.
de las cosas de las que más se está hablando ahora y
quieres.
Que habéis publicado en el cierre digital, en torno a Juan Carlos primero? El
Por supuesto
Mento.
Que sí, lo que tú quieras. Hablamos de la monarquía.
Bueno, pues nada, a la vuelta seguimos, vamos a escuchar las últimas noticias que les trae Elena Rivas. Y enseguida continuamos con el programa hasta la 1 de la tarde. Os recuerdo que es el Día de la Amistad y que tenéis vuestro WhatsApp a disposición, 628-091-117.